Buenos días, aquí Augusto Townsend, curador principal del Comité de Lectura, con las noticias de hoy miércoles 29 de septiembre del 2021. Un pequeño anuncio antes de comenzar. Esta tarde a las 6 p.m. en nuestra sesión de debate vamos a aprovechar para explicar más en detalle y discutir sobre el tema del proyecto Camisea, no solo a propósito de lo que se está discutiendo hoy mismo al respecto, luego de la amenaza del primer ministro Guido Bellido de expropiar el yacimiento, sino en general respecto de la relevancia y las distintas controversias que se han suscitado en torno a este proyecto. Esta va a ser una sesión abierta a todos nuestros suscriptores, así que anímense a participar si quieren conocer más al respecto y hacernos, por supuesto, todas las preguntas que tengan. Muy bien, empecemos con las noticias. En los últimos días hemos tenido muchas cosas cuestionables que comentar aquí en el podcast y hoy tampoco faltan, pero quisiera arrancar esta mañana con dos noticias positivas. La primera es que ayer, después de un año y medio de pandemia, no se reportaron fallecimientos por COVID-19 en Lima. Esto es una gran cosa, pero recordemos que es un dato, no una tendencia, y solo es en Lima. Debemos alegrarnos por ello, pero estar muy conscientes al mismo tiempo de que tenemos que estar preparados como país para una tercera ola de la pandemia. El ministro de Salud, Hernando Ceballos, ha dicho que estamos en una fase de, entre comillas, silencio epidemiológico, pero que es probable que se registre una tercera ola. Aquí hay que celebrar por el, digamos que el buen trabajo en el proceso de vacunación que se inició en el gobierno de Francisco Sagasti haya continuado en este gobierno. Pero apenas hemos alcanzado a vacunar con dosis completa a casi el 44% de la población nacional y debiéramos llegar a 70% más o menos para que se genere lo que se conoce como inmunidad de rebaño, que es cuando ya es tan alto el número de gente vacunada que el virus encuentra muchas dificultades para propagarse y así empieza a desaparecer. Así que a seguir impulsando la vacunación. La otra noticia positiva es que ayer se conoció la decisión del juez estadounidense Thomas Hickson, quien está viendo el pedido de extradición del presidente o el expresidente Alejandro Toledo. Como Toledo está físicamente en Estados Unidos, a donde algunos dirían que fugó para evitar la justicia peruana, se necesita hacer este proceso mediante el cual un juez de ese país admite que las acusaciones contra la persona que se busca extraditar tienen pues fundamento y da luz verde a que pueda ser entregada al país que lo busca juzgar. En este caso, a Toledo se le acusa de lavado de activos y colusión, en sencillo, de haber recibido sobornos de hasta 35 millones de dólares de la constructora Odebrecht para adjudicarle el proyecto de la carretera interoceánica sur y luego intentar hacer ingresar ese dinero mal habido a la economía fingiendo que venía de operaciones económicas lícitas. Por eso, la fiscalía pide 20 años y 6 meses de cárcel para el expresidente. Más adelante en el podcast, en el espacio de la reflexión del día, les voy a hacer un comentario para poner en contexto esta noticia, pero digamos aquí que lo más llamativo del caso de Alejandro Toledo es que hay bastante evidencia de la ruta del dinero ilícito en su caso. No solo están las declaraciones de testigos y colaboradores eficaces, sino que se ha comprobado el ingreso de dinero a sus cuentas bancarias. Por eso yo les he comentado muchas veces en este podcast que de todos los expresidentes y políticos peruanos investigados por corrupción, que son por supuesto muchos, como ustedes saben, el caso de Toledo es probablemente uno de los más, si no el más contundente, por la evidencia que se ha logrado asegurar. Y eso mismo es lo que opina el juez Hickson, quien ha dicho en su sentencia que, abro comillas, la Corte certifica a la Secretaría de Estado que la evidencia de criminalidad es suficiente para sustentar los cargos bajo el Tratado de Estados Unidos con Perú, cierro comillas. Hace referencia aquí el juez a un tratado justamente porque los procesos de extradición son regulados por tratados internacionales entre países. Ok. ¿Significa esto que Toledo va a venir mañana mismo a ser juzgado en el Perú? Pues no es tan sencillo. La procuradora, que es la defensora del Estado, en el caso Lava Jato, Silvana Carrión, ha explicado en Canal N que faltan algunos pasos adicionales para que esto se concrete, porque puede interponerse todavía algunos recursos judiciales en Estados Unidos y la decisión final debe pasar por el visto bueno del secretario de Estado Anthony Blinken, que es como el canciller de ese país. Todo esto puede demorar entre 8 meses y un año. Sin embargo, más allá de que haya que esperar un poco más, esta decisión del juez Hickson ya marca la pauta de lo que parecería ser inevitable. Alejandro Toledo regresará al Perú y será juzgado aquí mismo por sus crímenes. Y esa es una buena noticia. Ok, ahora tenemos que ir con el resto de noticias que no son positivas, pero que es importante conocer. Si seguimos con los temas judiciales, pero esta vez en el plano local, habría que comentar que ayer el tercer juzgado de investigación preparatoria evaluó el pedido de prisión preventiva contra 18 personas implicadas en el caso de los Dinámicos del Centro, esta presunta organización criminal que operó en Junín, en el gobierno regional cuando este estaba a cargo de Vladimir Cerrón, y en otros gobiernos subnacionales también vinculados al Partido Perú Libre. Justamente en la audiencia judicial, la fiscal anticorrupción Vanessa Díaz le atribuyó a Cerrón ser el líder de esta organización y que su objetivo era recaudar dinero para financiar la campaña electoral. Estas son acusaciones muy serias y podrían evidenciar que hubo un esquema de lavado de activos para financiar justamente la actividad política de Perú Libre, donde la misma gente del partido cometió el delito fuente de ese lavado de activos, es decir, cobrar sobornos por entrega de brevetes o asignar indebidamente puestos de trabajo a personas allegadas. Esto es muy relevante para efectos judiciales porque en el caso del delito de lavado de activos se tiene que probar que quien lava los activos sabía o podía haber sabido que la fuente del dinero era ilícita. Esto es difícil de probar respecto de otros políticos u otros partidos acusados de lo mismo, pero en el caso de los Dinámicos del Centro, si se puede demostrar que fueron los propios dirigentes de Perú Libre los que se organizaron para cobrar esos sobornos, por ejemplo, entonces el caso es mucho más contundente. De hecho, la Fiscalía ha señalado que la supuesta organización criminal tenía por lo menos 42 integrantes en 4 niveles jerárquicos. Aquí hay que tener siempre presente que la forma como Cerrón, Bellido y otros dirigentes de Perú Libre ejercen su rol político tiene que ver también con la situación que enfrentan a nivel judicial. Lo que van a tratar de hacer es vender la idea de que están siendo perseguidos judicialmente por sus ideas políticas. Cerrón ha dicho en ese sentido que este proceso, abro comillas, es parte de un plan para usurpar el gobierno, cierro comillas. El Poder Judicial tiene que ser pues muy cuidadoso en cómo resuelve para no darle argumentos a esa cantaleta, pero bien podría ser que todo lo que estamos viendo, por ejemplo en el caso de Bellido levantando la polémica en torno a temas como el gas de Camisea, sean pues también elementos distractores o parte de una estrategia para enfrentar los problemas judiciales que tienen los dirigentes de Perú Libre. Recordemos en ese sentido que Cerrón ya ha sido sentenciado por negociación incompatible, es decir, por favorecer indebidamente una empresa cuando era gobernador regional de Junín. Y eso lo sabíamos desde antes de que fuera elegido presidente Pedro Castillo. Sobre Bellido, un par de comentarios. El secretario nacional de organización de Perú Libre, Arturo Cárdenas, quien también está implicado como uno de los altos mandos de esta presunta organización criminal de los Dinámicos del Centro, ha dicho que, abro comillas, la salida de Guido Bellido sería una traición, cierro comillas. Es decir, el partido, Perú Libre, sigue amenazando al presidente, diciéndole qué puede hacer y qué no puede hacer. El presidente, como les he venido comentando en los podcasts de los últimos días, está tan descolocado y se siente tan débil en el puesto que no sabe cómo reaccionar ante estas amenazas y se pone más bien de perfil. Solo de vez en cuando, los pocos ministros no cerronistas del gabinete salen a confrontar estas declaraciones. A veces lo hace el ministro de Justicia, Aníbal Torres, y a veces, como ayer, es el ministro de Salud, Hernando Ceballos. Pero apenas llega a decir algo como que las expresiones de Bellido fueron, entre comillas, inoportunas. Es decir, tampoco se compra el pleito. Quizá Torres lo haya hecho un poco más porque sí ha dicho textualmente que Cerrón es una influencia negativa para el gobierno. Pero Castillo parece como si no se enterara de nada de esto. Vive flotando sin tomar decisiones y sin poner orden en su propio gabinete. Otro de los ministros que no es cerronista, el canciller Óscar Maurtua, está más en plan de defender a Castillo que de tomar posición sobre estos líos. Ayer, por ejemplo, intentó explicar en el Congreso cómo así fue que el presidente Castillo se juntó en México con el autócrata venezolano Nicolás Maduro y prefirieron mantener esta reunión de manera oculta. La poco creíble explicación de Maurtua es que no se tenía previsto que Maduro fuera a asistir a la cumbre de CELAC en México y que, por tanto, de forma entre comillas espontánea, se improvisó esta reunión. Eso no explica, sin embargo, por qué no se informó al respecto luego de que esta se realizara. Quien también ha salido a respaldar a Castillo es la ex candidata presidencial Verónica Mendoza. Tuvo una reunión con Castillo en la cual le presentó una lista de 5 puntos que le recomendaba impulsar al gobierno, entre ellos la nacionalización del gas. siga siendo Mendoza, como mucha gente que comparte el mismo espacio político, malabares argumentativos para explicar que nacionalizar y estatizar son cosas distintas, que para ella nacionalizar significa reorientar la producción del recurso, en este caso del gas, hacia el mercado interno. Ok, habría que preguntarle cómo se hace eso, porque si el camino para lograrlo pasa necesariamente por desconocer contratos firmados por el Estado, por impulsar leyes que violen lo establecido en esos contratos, o por quitarle a la fuerza a la empresa privada el recurso para dárselo a una empresa estatal, entonces nacionalizar es literalmente expropiar o estatizar, no hay ninguna diferencia. Correspondería en todo caso que sinceren su discurso público si es que eso es lo que están buscando. Y si no lo es, entonces tienen que explicar cómo exactamente se nacionaliza algo sin expropiarlo o estatizarlo. También habló Mendoza de la propuesta de, entre comillas, segunda reforma agraria que está preparando el gobierno, en cuya discusión este último ha decidido excluir a los representantes del sector privado, haciendo ver pues que aquí también lo que se persigue es imponer algo en lugar de dialogar para buscar consensos. Mendoza, dicho sea de paso, tiene una estrategia muy similar a la de Castillo en el sentido de que opera como si Guido Bellido no existiera o no cometiera los exabruptos que suele cometer. Ni siquiera parece indignarse tanto con la larga lista de acusaciones por agresiones verbales contra mujeres que tiene Bellido en su haber. Quién sabe, podría haberse hecho la idea de que no le queda más que tolerarlo mientras gente cercana a ella como Anaí Durán sigue en el gabinete, o podría estar Mendoza negociando otras bambalinas para que su agrupación política tenga un rol más gravitante si el serronismo deja el premierato. Quizá no sea casual que haya ido a Palacio de Gobierno con Aida García Naranjo, cuando se ha especulado que la ex ministra y ex embajador está siendo considerada para el premierato. Ya nos enteraremos más de esto en los siguientes días. Antes de cerrar el podcast de hoy con una reflexión ofrecida sobre el tema de Alejandro Toledo, les cuento rápidamente qué está pasando a nivel internacional que vale la pena saber. En Ecuador se produjo un motín en un penal en Guayaquil entre pandillas rivales vinculadas al narcotráfico, y esto ha tenido como saldo cerca de 30 fallecidos y múltiples heridos. En una exhibición de brutalidad sin nombre, 5 presidiarios han sido decapitados. Es el tercer motín de este tipo que ha enfrentado Ecuador en lo que va del año, según informa el Washington Post. Lo que habría que preguntarse aquí es cómo consiguieron estas pandillas armas de fuego y bombas para atacarse entre sí un martes a las 9:30 de la mañana. En Japón veo que ya todo parece estar definido para elegir a Fumio Kishida como el nuevo primer ministro tras imponerse en las elecciones internas del Partido Liberal Democrático, al que pertenece también el primer ministro saliente Yoshihide Suga, quien ha estado envuelto en polémica por temas como la organización de los Juegos Olímpicos de Tokio en plena pandemia y la respuesta misma a la crisis sanitaria. Kishida, mientras tanto, ha postulado con una narrativa de enfrentar el creciente poder de China en la región asiática y afrontar también el tema de la desigualdad de ingresos en su país. Kishida fue antes ministro de Relaciones Exteriores de Shinzo Abe, quien fuera primer ministro antes de Suga. Y en Túnez, el país del norte de África, donde años atrás se inició la llamada Revolución Primaveral, lo que está ocurriendo es más bien lo inverso, y están regresando a un régimen autocrático. El presidente Kais Saied suspendió el parlamento en julio, y eso fue hasta cierto punto celebrado por un sector de la población tunecina que creyó que así se haría más fácil solucionar sus problemas. Pero ya se dieron cuenta de que no es así, y que lo que están enfrentando, vaya si resulta esto familiar en América Latina, es un gobernante que se presentó como un outsider, pero que terminó siendo un líder antidemocrático, caudillista, que ahora está destruyendo la separación de poderes para acumular más poder para sí mismo. Ahora están saliendo los tunecinos a marchar a las calles, pues ya se dieron cuenta de que esto era lo que venía. Otro caso más, pues, que nos recuerda la lección de que los políticos populistas que dicen que quieren cerrar el Congreso para solucionar los problemas de la ciudadanía, en realidad lo que suelen querer es más poder y que nadie los controle. Muy bien, les comenté al inicio del podcast que les quería hacer una pequeña reflexión para poner en contexto la eventual extradición y juzgamiento del expresidente Alejandro Toledo. Con la presidencia interina de Valentín Paniagua tras la caída del régimen de Alberto Fujimori a inicios de los años 2000, se abría pues la posibilidad de marcar un punto de inflexión respecto de un gobierno que había incurrido visiblemente en actos de corrupción a gran escala. El gobierno que lo antecedió, el primero de Alan García, en la segunda mitad de los 80s, también había sido muy corrupto. Paniagua, a quien nadie se imaginaba pues asumiendo esa responsabilidad en el proceso de transición, porque no era un congresista muy conocido, dejó la impresión de haberse comportado de manera éticamente correcta, más allá de que alguno pueda coincidir o discrepar con las políticas públicas que su gobierno interino impulsó. Paniagua falleció ya tiempo atrás, pero no se le ha conocido desde que dejó la presidencia una acusación seria que ponga en tela de juicio su honorabilidad como político. Alejandro Toledo fue, en tanto, una de las figuras más visibles de la oposición a Alberto Fujimori en la última parte de su mandato, siendo candidato presidencial y liderando protestas como la Marcha de los Cuatro Suyos. Parecía inicialmente una persona adecuada para liderar una nueva etapa en la historia del Perú, de reconstitución de las instituciones y rompimiento con la corrupción. Pero muy rápidamente se fueron conociendo cosas cuestionables, como que tenía una hija a la que se había negado a reconocer, que tenía familiares que ejercían roles muy cuestionables en su entorno inmediato, que no era disciplinado en el trabajo, por decirlo de alguna manera, y que era su solvente gabinete ministerial el que trabajaba mientras él hacía otras cosas. Su gobierno tuvo algunas cosas buenas en materia de política pública, unas cuantas, pero indudablemente buenas, como la apuesta por la apertura comercial del país. Pero luego nos enteramos a lo que ya se sospechaba en aquel entonces, que el expresidente era un mentiroso serial. Y peor aún, nos enteramos de que su supuesta lucha contra la corrupción era solo una fachada, una careta, porque él mismo era un corrupto de marca mayor que había cobrado decenas de millones de dólares en sobornos. Ese fue Toledo. Luego vinieron Alan García y Ollantumala, gobiernos que también tuvieron algunas cosas buenas en materia de políticas públicas, pero ellos también estuvieron implicados en casos de corrupción. Lo mismo Pedro Pablo Kuczynski y Martín Vizcarra. No todos por exactamente los mismos delitos o con idénticos niveles de gravedad, pero todos gobernantes que tuvieron enorme facilidad para superar los linderos de lo que podríamos considerar éticamente defendible. Luego tuvimos a Francisco Sagasti, que como presidente interino se parece más a lo que fue en su momento Paniagua, aunque ya la historia lo jugará con mayor precisión más adelante. Y ahora tenemos a Pedro Castillo, un gobernante que postuló en un partido cuyo secretario general estaba ya sentenciado por corrupción y donde se identifican vínculos muy claros con, por ejemplo, Sendero Luminoso. ¿Cuál es la constante en todo esto? Pues que más allá de los gobiernos que elegimos, más allá de los gobiernos que no elegimos, me refiero aquí a los de Paniagua y de Sagasti, que fueron designados, digamos, por las circunstancias, los gobiernos que sí elegimos han sido liderados por gente que o bien incurrió directamente en corrupción o que fue abiertamente tolerante con ella. No necesariamente fueron todos gobiernos malos en todo sentido, no lo fueron necesariamente en lo económico. De hecho, algunos fueron buenos en ese sentido, pero todos hicieron buenas migas con la corrupción. Como país, no podemos seguir admitiendo esto. Podemos tener diferencias ideológicas entre nosotros, unos pueden ser de derecha, otros de izquierda y otros de centro, pero no debería haber diferencias en oponernos como ciudadanía organizada a que nos gobiernen personas corruptas. Como siempre les digo, nos indignamos por eso cuando esas personas corruptas ya están en el poder o nos enteramos después de lo que hicieron. Pero lo que debería preocuparnos es cómo nos organizamos como sociedad civil para habilitar que gente no corrupta, gente honesta, pueda participar en política y tener chances de ser elegida. Gente de distintas posiciones ideológicas, excluyendo por supuesto a quienes están en los extremos del espectro y que no creen en la democracia. No podemos aceptar como una realidad inmodificable que nuestros políticos vayan a ser siempre del tipo roba que hace obra. O solo roba porque ni siquiera obra hacen. Esta realidad tenemos que cambiarla y yo siento que muchos están preocupados tratando de hacer que otros voten como a ellos les gustaría que voten, pero muy poco preocupados porque haya en el menú electoral opciones por las cuales valga la pena votar, independientemente de qué posición política tenga uno. Es como si fuéramos al mismo restaurante cada 5 años y nos dan el mismo menú paupérrimo de siempre y nos estamos peleando por ver qué elegimos de ese menú deficiente cuando lo que deberíamos estar exigiendo es que nos cambien el menú por algo que tenga mejores opciones. Si te sirvieron un plato que no te gustó, quizá lo puedas cambiar, pero ese restaurante no va a tener nada mucho mejor que ofrecerte. Pareciera que hay un ingrediente escondido en todos los platos que has venido probando y ese ingrediente es, pues, la corrupción. La cocina de ese restaurante necesita una limpieza general y hay que empezar a asegurar que hayan alternativas decentes en ese menú. No se olviden que vamos a hacer una visita a ese restaurante el próximo año para las elecciones regionales y municipales y luego volveremos en el 2026. Así que si esto es algo que te preocupa en lo personal, tienes que empezar a involucrarte ya mismo. Ok, eso es todo por hoy. Que tengan un buen día y ya nos escuchamos pronto. Adiós.